Radio Praga, noticias.
Čeky ano adoptará el euro antes de los Milkince, según Eduard Janota. Disminuye el precio de los materiales de construcción. Equipo Checo triunfa en la Copa del Mundo de esquí alpino. La República Checa no puede adoptar el euro antes del año 2015, opina el ministro de Finanzas Eduard Janota. Aún así habrá que reducir notablemente el déficit público en los próximos tres años, lo que supondrá cambios importantes en la política presupuestaria del Estado, sostuvo el ministro en la televisión checa. Por su parte, el ex vicegobernador del Banco Nacional Checo, Luděk Niedermayer, está convencido de que Chequia pueda ingresar en la eurozona ya en 2013. Los representantes de la Asociación Comunista de la Juventud se han reunido este sábado para reiniciar su actividad. La agrupación fue disuelta en 2006 por propulsar en su página web ideas dirigidas hacia la destrucción del sistema capitalista, el fin de la propiedad privada y la toma de los medios de producción. Pero en 2008 la asociación volvió a ser legal por decisión del Tribunal Municipal de Praga. En la reunión, los jóvenes comunistas han apelado para reforzar la lucha contra las campañas anticomunistas y los esfuerzos de algunos políticos por ilegalizar el Partido Comunista. El precio de los materiales de construcción ha disminuido en un 5% a principios de este año en la República Checa. La mayor reducción de un 15% se ha registrado en ladrillos. Por su parte, el precio del yeso de construcción se ha incrementado en el 20%. Los especialistas prevén un leve aumento del precio de los materiales de construcción para los comienzos del segundo trimestre de 2010. Las ganancias de las empresas de construcción checas disminuyeron el año pasado en un 5% en cifras interanuales, según datos del Ministerio de Industria y Comercio. El príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camilla Parker Bowles iniciarán este lunes una gira oficial por los países centroeuropeos. El próximo sábado 20 de marzo la pareja real llegará a la República Checa, donde permanecerá durante 4 días. Es la quinta vez que el príncipe de Gales visita el país y la primera que viene acompañado por su esposa. El motivo oficial de su viaje es el 20 aniversario de la caída del comunismo en Europa Central. La selección mixta checa de esquí alpino triunfó en la final de la Copa del Mundo disputado este domingo en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, Alemania. El cuarteto Šárka Záhrobská, Lucie Hrstková, Ondřej Bank y Krištof Krýzl derrotó en la final del slalom gigante paralelo a la selección suiza. Los checos pasaron a la final tras eliminar sucesivamente a Estados Unidos, Francia y Austria. Los austríacos terminaron en tercer lugar al vencer a Croacia. El tiempo. En la República Checa se esperan para el lunes cielos nublados con nevadas ocasionales. Las temperaturas máximas se situarán entre 0 y 4 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
Los checos son amantes de las novelas y series policíacas. ¿Quién no conoce El perro de los Baskerville, las historias de Agatha Christie o los éxitos checos de la pequeña pantalla como La gente pecadora de la ciudad de Praga, La aventura de la ciencia criminal o El comandante Zeman?
Pero ¿cómo es el crimen en realidad? Se lo muestran en el Museo de la Policía de la República Checa en Praga, que visitaremos en esta edición de Radio Viajes.
Les acompañaremos Andrea Fajkusová
y Román Casado.
Al pie del puente de Nusle de Praga, en la zona que lleva el nombre Karlov, oculta ante los ojos de los transeúntes, se alza la iglesia de la Virgen María y San Carlos el Grande. En 1351 la fundó el rey checo y posterior emperador romano germánico Carlos IV, según el modelo de la basílica octogonal de Aquisgrán, donde está enterrado Carlomagno. Al lado, el monarca hizo construir un monasterio para la orden de los augustinianos.
Más de 400 años después, la orden fue eliminada por el emperador austríaco José II y sus propiedades recayeron en el Estado. En el monasterio fue ubicado un almacén fiscal y desde 1791 un hospital para los pacientes con enfermedades contagiosas.
Entre los años 1914 y 1918, el edificio sirvió como un centro para los convalecientes de guerra y más tarde otra vez como hospital. A mediados del siglo XX, el antiguo monasterio pasó a manos del Ministerio del Interior, que en 1965 estableció en el edificio el Museo de la Guardia Fronteriza, según cuenta Václav Rutar, guía del museo.
Entre los años 1972 y 1975 surgió aquí el Museo del Cuerpo de Seguridad Nacional, que además de documentar la historia, servía a la propaganda comunista. En 1990 este museo fue eliminado y lo sustituyó inmediatamente el Museo de la Policía de la República Checa, gracias a lo cual las colecciones se mantuvieron intactas.
El Museo de la Policía se dedica a la historia de los cuerpos de seguridad en territorio checo desde el año 1918. En la época de entreguerras, durante la Primera República Checoslovaca, existían la Gendarmería y la Guardia Uniformada de la Seguridad, llamada simplemente Policía.
La diferencia consistía en que la Guardia Uniformada de la Seguridad operaba en alrededor de 20 ciudades grandes, mientras que los gendarmes tenían a su cargo las ciudades más pequeñas y las aldeas, explica Václav Rutar.
Los gendarmes vestían uniformes de color verde oscuro. Por su parte, los policías tenían casacas azul oscuras y pantalones negros. Los efectivos de los dos cuerpos andaban armados con un sable, un rifle y una pistola.
El sable desapareció del armamento de la policía en 1942, tras el atentado contra el protector del Tercer Reich en Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. Se cuenta que cierto policía se excusaba que no había podido intervenir contra los autores del atentado porque tropezó con el sable y por eso los sables fueron prohibidos.
En mayo de 1945, los cuerpos de seguridad participaron activamente en la liberación del país de los nazis. En esa época fue establecido el Cuerpo de la Seguridad Nacional, conocido bajo la sigla SNB, pero surgió también una unidad especial, el Destacamento de Emergencia Primero de la Seguridad Nacional, que servía sobre todo en la frontera, según explica Václav Rutar.
Los miembros de este destacamento llevaban uniformes de trofeo, es decir, casacas y zapatos de los soldados alemanes vencidos. Igual fue en el caso del armamento, los checos usaban armas alemanas e italianas. Además, estaban armados con metralletas soviéticas, pero estas ya no eran un trofeo, sino una donación. Las unidades de seguridad checas recibieron 1000 metralletas del mariscal Konev.
Las mujeres entraron en los cuerpos de seguridad checos por primera vez alrededor del año 1948. Se desempeñaron no solamente como enfermeras como antes, sino que ocuparon los mismos cargos que los hombres.
Una parte del Cuerpo de la Seguridad Nacional era la Policía Política Comunista. En las vitrinas del Museo de la Policía recuerdan la seguridad del Estado algunos de los aparatos técnicos que usaba, apunta Václav Rutar.
Quizás los más interesantes son los aparatos ocultos en los objetos de uso cotidiano, es decir, cámaras fotográficas en un encendedor o un aparato de intercepción instalado en un cepillo para el suelo. Exponemos también una cámara instalada en un estuche para la pipa, así como una cámara con un objetivo largo destinada a sacar fotos a través de un muro. Con frecuencia, los aparatos de escucha estaban ubicados en radioreceptores.
Uno de los mayores atractivos del Museo de la Policía es la colección auténtica dedicada a la historia de la investigación criminal en las tierras checas. El caso criminal más famoso de la Primera República fue el asesinato de Otilie Vranská. En otoño de 1933 se encontraron dos maletas con un cuerpo descuartizado de una mujer, cuenta Václav Rutar.
El asesino envió las maletas desde Praga a Eslovaquia, a Košice y Bratislava. Lo interesante en este caso es que el autor del crimen nunca ha sido descubierto. A pesar de que el asesinato se produjo en 1933, todavía en 1967, las comisarías recibían denuncias. El texto de las cartas era casi idéntico. Primero se recrimina a la policía por su incapacidad y en la siguiente línea se señala el autor del crimen.
En el Museo de la Policía se pueden ver no solamente los originales de las cartas delatoras, sino también las dos maletas en las que fue envuelto el cuerpo de la pobre Otilie Vranská.
Un tema popular de la literatura y de las películas de los años 30 era el robo de cajas fuertes. Durante la búsqueda de los ladrones fue desarrollado un nuevo método de investigación, la mecanoscopía. Un examen técnico permite a los policías vincular las huellas en la caja vaciada con el instrumento que fue utilizado en el robo, explica Václav Rutar.
La mecanoscopía surgió en territorio checo antes de la Segunda Guerra Mundial, gracias al señor Havlíček. Pero cabe mencionar que en aquella época la policía conocía a su gente. Cada uno de los criminales tenía su técnica especial de cómo abrir cajas fuertes. Cuando los policías llegaban al lugar del delito, reconocían casi siempre quién lo había hecho.
El ladrón de cajas fuertes más aplicado era un tal Koudela, prosigue Václav Rutar.
Tenía pensadas sus actividades criminales hasta el último detalle. Se sometió, por ejemplo, a una operación plástica de dientes para cambiarse la cara. Exponemos tres fotografías donde está captado en distintos periodos de su vida y resulta irreconocible. En una se parece al actor estadounidense Tom Hanks, ¿verdad?
Entre las curiosidades expuestas en el Museo de la Policía figuran instrumentos que servían para fingir delitos. Por ejemplo, unas tenacillas de madera con clavos que debían representar los dientes de un perro.
Un extorsionista se infligió con este instrumento un mordisco y luego se fue a buscar una persona que paseaba su perro. Le mostró la herida y exigió una indemnización. El dueño del perro prefirió pagar para no tener problemas con la policía.
Efectivamente, las exposiciones del Museo de la Policía dan una impresión realista, especialmente la instalación que representa un apartamento tras un robo.
Esperamos que ustedes, amigos, no tuvieran en casa este tipo de visita no invitada y que su aparato de radio permanezca en su lugar para que puedan seguir escuchando nuestra programación.
Bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes, una sección en la que ustedes son los protagonistas indiscutibles y nosotros sus portavoces. Durante los siguientes minutos les acompañarán
Rosario García
y Freddy Valverde.
Cita con los
oyentes.
¿Qué tal, amigos? De nuevo estamos ya con ustedes para empezar a leer los correos electrónicos y cartas que han llegado a nuestra redacción desde distintas partes del mundo.
Hoy nuestro viaje comienza en Guatemala. Desde allí nos ha escrito Julio Rolando Pineda para mostrarnos su opinión sobre la escucha de la radio por Internet y su defensa incondicional de la onda corta. En su email dice así:
me enteré que las transmisiones en onda corta estuvieron en peligro, pero también me enteré que afortunadamente estas iban a continuar, y deseo expresarles que la onda corta es y seguirá siendo el medio ideal para las transmisiones internacionales. Aquí en Guatemala la Internet no es confiable ni muy buena. Por otro lado, la onda corta es gratis. Eso sí, hay que invertir unos buenos dólares para comprar un receptor de buena calidad.
Muchas gracias por sus palabras, amigo. Nos encanta la gente que, como usted, es un gran defensor de la radio tradicional y sigue apoyando la escucha por onda corta.
En Radio Praga estamos muy contentos de poder emitir también por Internet y poder hacer llegar nuestro trabajo a aquellas partes del mundo donde no es posible escucharnos por onda corta, pero también nos gusta poder seguir emitiendo por esta para seguir unidos a nuestros comienzos.
Desde Roma, Italia, nos escribe Fulvio Porticelli para enviarnos el informe de recepción de febrero de 2010 y un gran saludo. En su email nos cuenta lo siguiente:
hola amigos de la redacción iberoamericana de Radio Praga. Con la presente tengo el gusto de enviarles los informes de escucha del mes de febrero de 2010, junto a los saludos más cordiales para todo el equipo de esta fantástica emisora. Sigo con regularidad sus programas en idioma español para ser siempre actualizado sobre todos los acontecimientos en su país y en el mundo. Gracias por la oportunidad ofrecida. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para usted también de parte de todo el equipo y gracias por escucharnos desde Italia. Ya que nos escucha con regularidad, díganos, ¿hay algo que le gustaría escuchar a través de nuestras ondas y que nosotros no ofrecemos? En Radio Praga estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencias. Nos gusta conocer qué opinan nuestros oyentes.
Blanca niña de la sal, entre reflejos de plata, dime dónde estará el mar, donde los navíos vagan, dame la mano paloma para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo. De algodón, enséñame tus encantos antes de que llegue el sol. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. Me han dicho que estás sola, vengo a dormir contigo. Blanca niña de la sal, entre hojas datilieras, tus estrellas me atraparon al llegar la primavera. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. Me han dicho que estás sola, vengo a dormir contigo.
Blanca niña de la sal, entre reflejos salados, guardián de la negra noche, la luna te ha traicionado. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo.
Joan Cova nos escribe desde Valencia, España, para enviarnos un informe de recepción y aprovecha para comentarnos uno de los reportajes especiales que emitimos en Radio Praga esta Navidad.
No encontré el momento de ponerme en contacto con ustedes después de sintonizarles el día 2 de enero con un reportaje sobre los tipos de belenes que se hacen en la República Checa. Me pareció fantástico y muy emotivo. Me llamó mucho la atención el belén de miga de pan del cual hablaron. Les felicito por ese reportaje. Me hizo volver a mi infancia durante esa media hora. La recepción era muy buena. ¿Hay alguna manera de descargar el reportaje si está en su página web?
Nos alegra muchísimo que le gustara nuestro reportaje. Siempre resulta agradable conocer costumbres y tradiciones de otras culturas. Todos nuestros archivos, tanto textos escritos como de audio, se encuentran disponibles en nuestra página web. Si lo desea, puede obtener el reportaje allí y descargárselo en formato MP3. En el caso de que no lo encuentre en el portal, póngase en contacto con nosotros e intentaremos facilitárselo.
También desde España, en este caso desde Córdoba, nos escribe Juan Morales para pedirnos direcciones de oyentes de Marruecos y poder mantener con ellos un intercambio epistolar.
Desde aquí animamos a todos nuestros radioescuchas de Marruecos a que nos envíen una carta o un correo electrónico si quieren ponerse en contacto con Juan. Además, buscaremos entre nuestros emails a aquellas personas que también están buscando contactos para realizar ese intercambio y le pasaremos sus direcciones.
A nosotros nos alegra mucho que Radio Praga pueda ser al principio el nexo de unión de lo que puede llegar a ser una bonita amistad. Ojalá que los intercambios que empiecen ahora perduren en el tiempo.
Mnozí pověsti hledají, domů určitě i dvor je činně, ale že své země nedbají, těm svou s prostenstvím je. Ale že své země nedbají, těm svou s prostenstvím je. Naděli, i své země knihy měli, z nich by svůj rod veš poznali, odkud psů přišli zvěděli. Z nich by svůj rod veš poznali, odkud psů přišli zvěděli.
César Caranzini nos escribe desde Argentina para pedirnos una foto de nuestros estudios.
Soy radioaficionado, los felicito. ¿Me podrían mandar una foto del estudio de Radio Praga cuando conducen el programa? Me encantaría poder colgarla en la pared de mi estudio de radio. Saludos.
Eso está hecho. Le mandaremos una de las fotos de nuestro equipo trabajando en el estudio y haciendo el programa. Aún así, le invitamos a que si viene a Praga se pase por aquí y pueda conocer nuestros estudios y a nuestro equipo en persona.
Y desde Argentina también hemos recibido un email de nuestro oyente David Yurecia. Nos envía un informe de recepción y nos pide que se lo confirmemos con una de nuestras tarjetas QSL dedicadas a los escritores checos.
En breve recibirá usted una tarjeta QSL. Muchas gracias por el informe de recepción. Un abrazo.
El siguiente email nos llega desde Texas. Alexander Dubón, uno de nuestros fieles seguidores, nos escribe sorprendido por el invierno que hemos pasado aquí en Praga y dice así.
Impresionante el invierno checo sin días de sol. Según comentan, apenas han tenido 2 días de sol. Acá el invierno es prácticamente soleado con temperaturas no tan frías.
La verdad es que en Praga el invierno se hace bastante duro. 20 grados bajo cero no es una temperatura que invite a salir a la calle. De todas formas, ver esta ciudad cubierta de nieve es una maravilla.
Para recibir los regalos que nos pide, es necesario que nos envíe su dirección postal, así que no se olvide de ponerse de nuevo en contacto con nosotros.
Y ahora, amigos, les presentamos una nueva edición del concurso
Conozca algo interesante.
Como siempre, escucharán primero una breve historia. Después, les haremos una pregunta de control a la que ustedes deberán responder por correo para ser incluidos posteriormente en el sorteo.
No olviden que los ganadores recibirán de Radio Praga un pequeño regalo, así que presten atención.
Con la reciente edición de los premios Oscar de 2010, se nos ha venido a la cabeza la primera película checa que ganó una estatuilla hace ya 44 años, en 1966. Se trata de La tienda de la calle Mayor, basada en una novela de Ladislav Grossman. Fue la primera producción checa que consiguió lograr un Oscar a la mejor película de habla no inglesa. El film nos cuenta, centrándose en la vida de una anciana judía y un pobre carpintero eslovaco, la ocupación nazi de Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Un gran drama que también consiguió una mención especial por el jurado en el Festival de Cannes ese mismo año.
Y ahora, amigos, la pregunta de control. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué año ganó el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa el filme checo La tienda de la calle Mayor?
envíen sus respuestas lo antes posible a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
Aprovechen para contarnos en sus cartas y mails todo aquello que desean. Muchísimas gracias por su atención.
Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Europe de l'Ouest, 5930. 8h30, 8h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 14h30, 14h57, Europe du Sud-Ouest, Afrique du Nord-Ouest, 11600. 17h30, 17h57, Europe de l'Ouest, 5930. 19h30, 19h57, Europe de l'Ouest, 6200, 23h, 23h57, Amérique du Nord, 5930. Nous vous invitons à l'écoute également sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz. Puis choisir le français en haut de la page d'accueil. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet www.radio.cz.